va a haber una reubicación por parte de la alcaldía de algunas personas pues que están en una zona prohibida de ocupación del río. La señora gobernadora anunció los recursos para hacer una planta de tratamiento de aguas residuales también en esa zona. Es decir, se van a hacer una serie de intervenciones integrales, pero vuelvo y repito, esto es una intervención de protección de los recursos naturales sin descuidar el factor social importante que conlleva a las personas que habitan esa zona.
Hablando de ríos y del río Cali, hay tanta contaminación en nuestros ríos. Pero mira que en estos días, viendo un documental acerca del río Hudson en los Estados Unidos, en 1940 nadie se podía meter a ese río, absolutamente nadie, porque era tal el grado de contaminación que tenía el río central de Estados Unidos que ya estaban en límites negativos. Se preguntan cómo se recuperó el río Hudson y siempre se habla campañas. Yo escucho del río Medellín, del río Bogotá, del río Cali, se necesita plata y millones para inversión para recuperar el río. En el río Hudson no se invirtió plata en tecnología para recuperar el río, únicamente culturizar a la gente con mucha publicidad y con represión económica para quienes contaminaran el río. ¿Qué hicieron? La gente se concientizó, al río lo dejaron quieto y se recuperó solo, sin ninguna clase de inversión en tecnología, en adecuación para mejorar la calidad del río, con unas campañas y con represión de verdad y multas para quienes atenten contra nuestro río vital. ¿No podríamos hacer eso también en Cali?
Claro que sí, mira, es más, tocaste un aspecto esencial en mi plan de acción, que es la educación ambiental. Nosotros tenemos previsto más de 52 mil millones en educación ambiental, pero es una educación ambiental efectiva. Y tocabas el tema, por ejemplo, del río Cali. Mira, el río Cali, para que el río Cali se ayude a descontaminar, hay que proteger nuestros farallones. Es esencial proteger nuestros farallones.
Minería.
Es esencial controlar la minería en esa zona. Es esencial ejercer la autoridad ambiental de aquellas personas jurídicas o naturales que generan esa contaminación. Pero es un proceso sobre todo de concienciación. Tú sabes que hay que tener conciencia de la importancia de proteger nuestros recursos naturales y que ahora en esta situación de pandemia más nos hemos dado cuenta. Lastimosamente nos tocó esta situación para darnos cuenta lo importante que es proteger nuestros recursos naturales. Y eso que tú mencionas de dejar quieto el ecosistema es lo mejor que podemos hacer. En eso nos va a ayudar mucho el estudio de carga que vamos a hacer en PANCE. Nosotros esperamos que el estudio de carga nos diga en qué momento hay que dejar el ecosistema quieto, para que él solito se regenere, para que él solito se recupere. Puede dar un resultado donde nos digan que en determinada época del año no vamos a poder acceder a PANCE, pero es por el beneficio de todos los calimenses, es un ejemplo. Y esos ejemplos que tú mencionas son perfectamente válidos de aplicar aquí en nuestra ciudad. Pero es muy importante la cultura ciudadana, la educación ambiental en ese tema. Por eso es que a veces las cosas se demoran un poco más, pero estamos trabajando en eso y hemos dispuesto un recurso muy importante en materia de educación ambiental.
Bueno, entonces vamos evacuando, a ver, entonces estamos hablando del río Cali, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto se invirtió, por ejemplo, en el ecoparque de las Garzas, doctor? El ecoparque de Písamos. ¿De ese Písamo? Fue el último que se entregó, ¿no?
Sí, ayer.
Ah, ese fue el de ayer.
Ayer, sí.
Ajá.
Era la época, una inversión superior a los 1.100 millones de pesos. Una inversión muy bien lograda. Yo invito a todos los caleños y a la gente de la zona que visite ese ecoparque. La gente ayer estaba muy contenta. Es que recuperar una zona como esa que estaba tan olvidada y generar un sitio de esparcimiento en la zona oriente de Cali, que tanto lo requiere, es supremamente importante. Tú vas allá y en este momento te encuentras unos senderos ecológicos de casi un kilómetro que recorre todo ese bosque seco tropical tan hermoso que tiene ese ecoparque. Encuentras unos auditorios o coliseos donde la idea es que realicemos capacitaciones en educación ambiental y cualquier otra serie de actividades que sirvan para protección de nuestros recursos naturales. Encontramos una situación muy especial en ese ecoparque, que son unas huertas comunitarias que tiene la gente. Escúcheme bien, huertas comunitarias de siembras de pan coger, cultivos de pan coger, que son muy importantes para ellos. Nosotros les generamos un pozo para el riego, no solo de esas huertas, sino también de todas las zonas verdes que tiene el ecoparque. y la gente está muy contenta, está muy feliz. Nos pidieron que protegiéramos el ecoparque con un muro perimetral, ya dispusimos los recursos necesarios y ese muro se estará haciendo entre diciembre y enero del próximo año para protección de cada uno de los parques que realizamos en esa zona de Písames.
Antes de que seguir hablando de los parques, porque hay otros, ¿cómo se hace para que un parque de eso se conserve limpio, que no lo degeneren, que no se dañe, que ustedes establecen algún tipo de vigilancia o eso ya le corresponde a la alcaldía?
No, mira, nosotros entregamos oficialmente las obras a la alcaldía, las recibe el DAGMA. Sin embargo, uno no debe limitarse a eso. Aquí hay una coordinación entre las autoridades públicas por proteger los parques. Ahora bien, ahí va inmerso un elemento que mencionaban ahora, que es la educación ambiental. Nosotros invertimos muchísimo en recursos en esas zonas para que la gente tome conciencia de la necesidad de proteger nuestros parques. Y mira, pero cada vez veo yo más concienciación en este tema. Cada vez la gente se apropia más de nuestros recursos naturales, la gente recibe con mucho beneplácito estos parques. Ayer hablaba con el director del DANMA, ellos ya van a hacer apertura de esos parques oficialmente a toda la ciudad con todos los protocolos de bioseguridad, y a medida que vamos haciendo actividades, que la gente vaya apropiándose de esas zonas, estamos seguros que la vamos a cuidar. Pero esto es de todos, la protección de los recursos naturales es de todos.
Doctor Marco Antonio, usted dice 1.100 millones en el parque de Písamo, en el parque de San Antonio, ¿cuánto se invirtió en el de San Antonio que usted tuvimos la oportunidad de acompañarlo hace algunos días?
Bueno, te contesto lo de las garzas. Lo de las garzas fue una inversión de casi 1.000 millones de pesos, donde también hicimos una recuperación importantísima ambiental. Ese parque está en el sur de la ciudad, también es para que visiten todos los caleños, es hermoso, es espectacular. Y el parque de San Antonio, que fue como el primer parque que abrimos y que llevamos mucho tiempo queriéndolo recuperar, la inversión fue cercana a los 1.650 millones de pesos. De sobretasa ambiental,
de
impuestos de los caleños, que pueden verificar en qué se están gastando y que se den cuenta que sí se pueden hacer las obras con las obras.
Bueno, entonces tenemos tres: Písamo, Las Garzas y San Antonio.
Y el parque lineal de la 50, donde quedaba la antigua escombrera.
Ah, ese no lo conocemos.
Ese parque quedó espectacular.
O sea, donde está la escombrera, como quien dice,
donde quedaba la antigua escombrera.
Siguiendo el canal.
Siguiendo el canal, se hizo una ciclorruta
por el lado de Mariano Ramos.
Sí, señor, por el lado de Mariano Ramos.
Exacto, eso era una cosa.
¿Estamos hablando de Navarro?
No, Navarro queda más abajo, es aquí en la 50, donde está el barrio Brisas de Limonar y Mariano Ramos. A un lado está Brisas de Limonar, al otro está Mariano Ramos, pero por el lado de Mariano Ramos hay un parque lineal, que es lo que dice el doctor que se ha construido.
Una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos se hizo en esa zona. Pero tú miras las fotografías de cómo estaba eso antes, lleno de escombros y demás, y miras ahora cómo está eso, y tú dices que definitivamente se puede. Y la gente agradece mucho eso, porque es que a veces hay la excusa de que es que no se cuidan las cosas, se las roban, no vale la pena invertir. No se imaginan la gente la felicidad que tiene en ese tipo de parques de que habíamos hecho esa inversión.
Bueno, ahí tenemos entonces cuatro cosas, pero otra, a ver, comentémoslo, porque es que el tiempo va pasando y de pronto nos van quedando las cosas, doctor Marco Antonio. Ahora días tuvimos la oportunidad de estar en una rueda de prensa en la CDC, precisamente cuando usted estaba hablando de las quemas, porque es que esto es un problema que hay, y es que le llega la ceniza a las casas, a los patios, a las ropas, a todo. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto, que también es importante, y ustedes han estado en ese tema de las quemas, del bagazo, que de la caña, de la hoja de la caña, que esto se riega por toda parte y que no hay forma de controlarlo?
Claro, mira, lo primero que tienen que saber los caleños y vallecaucanos es lo siguiente: las quemas hacen parte de una práctica normal, regulada y autorizada por el gobierno nacional en la agricultura. Lo que hace la corporación y hacen las corporaciones es regular esa actividad, es decir, establecer unas condiciones para hacer esas quemas. Nos encontramos con que en todo el departamento, tanto los alcaldes como la comunidad, se nos estaban quejando de eso que tú mencionas, de que las quemas estaban haciéndose en horas muy altas de la noche, que el humo los estaba afectando, que la pavesa, en fin. Y aquí en el sur de Cali también nos encontramos con esa situación. ¿Qué hicimos? Hicimos un trabajo técnico riguroso. 6 meses nos duramos haciendo ese estudio técnico para establecer bajo qué condiciones nosotros podíamos endurecer aún más ese sistema de quema de cañas sin que se viera afectado el factor social que representan los 7.000 corteros o 7.000 familias que dependen de alguna forma del corte de caña. Y sacamos estas conclusiones y medidas que se tomaron. A ver, lo primero, se estableció un protocolo de ahuyentamiento a la fauna. ¿Qué es eso? Cada vez que se va a hacer alguna quema, tienen que proteger nuestra fauna. Tienen que permitir que ella se aleje y se pueda ir a zonas o senderos boscosos. Y tienen que establecer un protocolo de salvamento. Si en la eventualidad, que ojalá así no pase, y asesorados por la corporación, el momento en que se vaya a hacer una quema, se ve afectado algún animal de nuestra fauna silvestre, deberán atenderlos y darles unos auxilios primarios para después ponerlo a disposición de la corporación. Segundo, cambiamos el porcentaje de quemas que estaba autorizado. Antes era un 70% de quemas y un 30% en corte en verde. Ahora es al contrario. Ahora solo pueden quemar un 30% y el 70% se tiene que hacer en cosecha en verde. Eso es esencial para la región. Tenían 16 horas para realizar quemas de caña, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso se redujo solo a 12 horas, solo pueden hacerlo de 9 de la mañana a 9 de la noche, es decir, después de las 9 de la noche no pueden hacer ningún otro tipo de quema. No se prohibió más en las horas de la noche por cuestiones de vientos, que nos ayuda a controlar la quema, y de temperatura. Otro tema esencial y fundamental, se prohibieron las quemas en nuestro sitio Ranza, que es nuestra laguna de Sonso y las 24 lagunas que hacen parte de ese ecosistema, ahí no pueden haber ningún tipo de quemas. Otro factor que es muy importante, se va a sancionar al reincidente. ¿Qué es sancionar al reincidente? Cuando una persona realiza algún tipo de incendios no controlados, no autorizados, se le aplica una sanción, pero digamos que pagaba la sanción y listo. No, ahora no. Ahora se va a sancionar, pero también se le va a retirar a usted definitivamente ese permiso para quema de caña. Y otras más medidas, y una muy esencial para Cali. Se prohibió totalmente la quema de caña en Cali. Había autorizado 490 hectáreas en la parte sur de Cali.
No voy a tener que seguir sufriendo con la pavesa en la ropa blanca extendida.
En la ropa blanca extendida. En el sur de la ciudad habían 490 hectáreas, se prohibió totalmente, no pueden hacer quema de caña en Cali.
Eso es una cosa para los ingenios, son los ingenios, son los que hacen eso, ¿no? Pero entonces ya queda restringido, ¿o quién más lo hace?
Lo que pasa es que, mira, esto es un acuerdo que se hizo y una medida que se tomó con los ingenios afiliados a Socaña.
Exacto.
Pero acuérdense que las quemas pueden provenir de muchos otros tipos de cultivos,
sí,
que
señor.
No necesariamente es de los cañicultores. Y también hay muchas quemas realizadas por vándalos, ¿no? Por gente inescrupulosa que no necesariamente es por ellos. Y hay un factor que quiero resaltar aquí, es el siguiente, es el acuerdo que logramos firmar para la recuperación de la franja forestal protectora del río Cauca y la laguna de Sonso y sus humedales. ¿Qué es eso? A partir de octubre empezamos ya el trabajo de recuperación de esas zonas. La idea es que al borde del río Cauca ya no veamos más caña sembrada, sino que veamos esos árboles. Eso es lo que nos
veamos
árboles. Solo árboles. Eso es algo que se hizo en acuerdo con Azucaña. Valoro mucho lo que está haciendo Azucaña en ese aspecto. Entonces vamos a irlo haciendo gradualmente. A medida que se va terminando la cosecha que ya está cultivada, se recupera toda esa franja forestal protectora y vamos a hacer con ellos una gran siembra de árboles, que va a ser parte de nuestro gran programa Valle Más Verde, donde tenemos de meta la siembra de 8 millones de árboles de aquí al 2023.
Como director, usted de la CBC, ¿considera que en el Valle del Cauca tenemos conciencia ambiental?
Sí tenemos, pero...
Hablemos del pueblo, de la gente, del común. ¿Tenemos conciencia de cuánto estamos perjudicando al arrojar basuras, al arrojar desechos a los ríos? ¿Tenemos de verdad esa conciencia o falta más educación al respecto?
Mira, yo que recorro el departamento constantemente, me atrevería a decir que sí existe conciencia ambiental, pero nos falta más, como dices tú. Nos falta mucho más. Muchas veces las infracciones ambientales las realizan más por desconocimiento que por realmente causarle daño al ecosistema. Nuestros campesinos son los que más buscan la protección de nuestros recursos naturales. Nuestras comunidades étnicas, no se imaginan lo que le enseñan a uno nuestros indígenas, nuestros consejos comunitarios de negritudes sobre la protección de nuestros recursos naturales. O sea que sí hay conciencia, pero necesitamos invertir mucho más en ese aspecto.
Doctor Marco, estamos con el doctor Marco Antonio Suárez, director de la CBC. Son las 8:03, aquí nos está visitando esta mañana, y entonces queremos aprovechar para preguntarle otras cosas. Las cosas que tienen que ver con el río Cauca, por ejemplo, doctor Marco Antonio, ¿es cierto que de allí cogemos el agua? El 70% de los caleños nos surtimos del agua del río Cauca, pero ha tenido problemas mucho tiempo, muchas veces. Por ejemplo, no es posible que en el canal CBC Sur, que es el canal que sabemos que se construyó en el gobierno de Carlos Solmes precisamente para que no se volvieran a inundar los barrios San Judas, el Guabal y todos estos barrios que se inundaban anteriormente, que llegaban allá los politiqueros en época de inundación con las botas y decían, no, es que tal, bueno, eso se acabó, esas inundaciones, gracias a ese gran canal. Pero a ese gran canal le caen hoy, que no debería ser, pues los ríos que estos que desembocan en el canal, pero también las aguas negras, las aguas de Santa Elena, eso se convirtió en un canal horrible, y aparte de eso le caen por allá parte de los lixiviados seguramente del basuro de Navarro, y llegan a Navarro a desembocar esas aguas en el río Cauca, y después siguen las aguas contaminadas por el río Cauca hasta Juanchito, hasta Puerto Mayarino, donde hay la Bocatoma para coger el agua y purificarla y entregársela al 70% de los caleños. ¿Qué hacer para que no tengamos que coger esa agua tan contaminada para purificarla, doctor Marco Antonio?
Ahí estamos haciendo varias acciones. A ver, lo primero es que la contaminación que se le genera al río Cauca la realiza Cali en un 70% y la realizan otros municipios en un 30%. Esos otros municipios son Jamundí, Yumbo, Palmira, Puga. En ese aspecto que estamos haciendo, mira, se están culminando las obras de la Petar de Palmira. Esa es una obra financiada por la corporación junto con el municipio de Palmira. En este momento se iniciaron las obras de la Petar de Yumbo. Esa es una obra totalmente financiada por la corporación. Hemos publicado la semana pasada el pliego definitivo de la Petar de Buga y hemos publicado el prepliego de la Petar de Yumbo. Es decir, que hemos cerrado ese círculo de esas obras, porque cuando esos petares culminen va a disminuir ostensiblemente la contaminación de nuestro río Cauca. Vamos con Cali. ¿Qué va a pasar con Cali? Hemos tenido un acercamiento con el Cali, con el señor alcalde, y hemos puesto a disposición recursos de la corporación para optimizar las petares de Cali, Puerto Mayarino y demás. Ya están trabajando en ello, ya está en Cali liderando ese plan. Nosotros, vuelvo y repito, hemos colocado a disposición los recursos que tiene la corporación para ayudar. Son muy altos esos recursos, es una obra supremamente costosa, pero la única forma de sacarla adelante es que se una en Cali, el municipio y la CBC, y desde ya cuenten con toda la ayuda por parte de la corporación. Pero sí estamos trabajando en lograr la descontaminación en lo que más se puede en nuestro río
Cali. Doctor Marco Antonio, pero para ayudar a Cali, yo creo que la más importante es la de Jamundí, porque es que en Jamundí hay 50 urbanizaciones, 50 desarrollos urbanísticos, eso está Terranova, no sé cuál. Bueno, yo no sé, esto se volvió una locura, la vivienda en Jamundí, y esas gentes necesitan depositar sus aguas negras en alguna parte, y sucede que ya no tienen petardos. Creo que lo más importante para ayudarle a Cali, Cali, sería la petarda de Jamundí, ¿no le parece?
Sí, claro que sí, por eso vuelvo y te repito, ya publicamos el pliego, y la Petar de Jamundí, como la Petar de Buga, las vamos a adjudicar ahorita antes de que se acabe el año, y esperamos culminar las obras antes del 2023.
Para llegar cualquier buque a buen puerto se necesita que todos empujen para el mismo lado. ¿Cómo están las relaciones CBC con Alcaldía y Gobernación?
Muy buenas. Yo mantengo comunicación permanente tanto con el señor alcalde como con la gobernadora. Recuerden que la gobernadora es la presidenta de nuestro consejo directivo.
Sí, señor.
Ella conoce todas las obras, conoce nuestro plan de acción, sabe a qué le estamos apuntando, y con el señor alcalde siempre coordinamos las inversiones que vamos a hacer de sobretasa ambiental en la ciudad. Además es esencial, si nosotros no estamos unidos, pues no podemos sacar las metas y los logros que nos hemos propuesto.
¿Cómo llegamos?
Pero son excelentes las relaciones.
Hagamos un cortecito allí para que continuar con el doctor Marco Antonio, muy breve, para que aprovechar aquí el tiempo del doctor Marco Antonio Suárez, que hasta el momento nos acompaña aquí el director de la CBC.